Nos recibe Ana Heller, que es recibida de doctora en física y astrofísica en la Universidad de Tel Aviv, máster en geofísica, en ciencias planetarias. El currículum es enorme, pero le damos la bienvenida a este Coffee Break porque el tema es el famoso satélite, el nanosatélite, que teóricamente va a aportar a la investigación científica médica. ¿Cómo está? Dani Salzman la saluda.
Shalom, Daniel. Shalom desde Israel para todos.
Muchas gracias. Shalom para ti también. Bueno, ¿qué es un nanosatélite antes de empezar a hablar de la tarea que va a realizar?
Muy buena pregunta, porque realmente este lanzamiento demuestra exactamente la importancia de los nanosatélites para el futuro de todo lo que es la exploración espacial. Un nanosatélite es un satélite miniatura, o sea, el tamaño es hasta 10 kilos, entonces se lo clasifica como nano. Hay más pequeños también, todavía no muy usados, que son los pentos, que son hasta 100 gramos. Uh-huh. Nanosatélite está hoy día con muchas aplicaciones. Este tema justamente me es muy importante. Yo tengo dos nanosatélites lanzados al espacio. En realidad comprende todo lo que los instrumentos de un satélite de tamaño grande, los que conocemos, que son de pesos de toneladas, que usamos para la televisión, para el GPS. Estos satélites miniaturas, los nanos, son usados para investigación especialmente y es exactamente apropiado para el tema que se usa ahora para el tema de la investigación de la influencia de la microgravity sobre el cuerpo humano.
Bien.
Y el nanosatélite... Sí. General, te agrego, uh-huh. Hasta ahora se lo ha usado en baja altura, porque, por supuesto, al ser de tamaño más pequeños, entonces las antenas y los instrumentos que se pueden poner son mucho más pequeños. Pero sí puede ser usado no en forma individual, sino en conjunto, ¿sí? Lo que se llama swarm, que es tú envías varios satélites pequeños juntos, entonces funcionarían como un satélite gigante.
Bien, cuando estamos hablando de baja altura, ¿de qué altura hablamos?
Sí, por ejemplo, el Dido 3 se lo lanzó a una altura de 495 kilómetros de altura. Los satélites nanos, generalmente, como te decía, son para baja altura, que se llama Low Earth Orbit, LEO, uh-huh. Hasta 1000 kilómetros de altura.
Bien, y este nanosatélite, entendiendo que se comunica con la Tierra, ¿qué tipo de datos va a enviar? ¿Qué tipo de experiencia puede alcanzar para ser procesada, digamos, en Tierra?
Sí, pero antes que nada, ¿sabes lo que significa Dido?
Ah, ¿por el nombre? No.
Dido, interesante, ¿no? Uh-huh. Dido es de origen griego, la palabra es de origen griego y significa trotamundos uh-huh. en castellano. Está justamente interesante.
¿Y es lo que va a ser?
No, claro, es trotamundos. Eso es Dido 3 porque ya esta compañía de mis amigos, uh-huh. Space Pharma, ya ha mandado 3 de uh-huh. estos satélites. Y la idea es muy, muy de avanzada, es para estudiar los efectos de microgravity en el cuerpo humano. Por supuesto, sabemos de que en poco tiempo, 20, 30 años, no tendremos otra opción que recurrir a los recursos extraterrestres porque estamos uh-huh. agotando los de nuestro planeta. En cuanto a lo que tú me preguntas, sí, la transmisión es por radio, sí, frecuencias de radio amateur, se transmiten los datos que se toman lo que se llama in situ, o sea, en el lugar, porque es un laboratorio que andante y va haciendo el récord de los datos y transmitiendo automáticamente a la Tierra. Este satélite va a girar alrededor de la Tierra un giro cada hora y media, y lo interesante es que está en una órbita de lo que se llama Sun Synchronic. Sun Synchronic quiere decir de que el satélite pasa por el mismo lugar, por la misma estación terrestre, a la misma hora cada día, ¿sí? Y cumple una órbita de una hora y media completa, barriendo como la Tierra va girando, entonces va barriendo todo el globo, ¿sí? Porque es una órbita polar. Entonces el satélite va girando norte-sur, y la Tierra va girando a su vez en el sentido perpendicular. Entonces quiere decir que va barriendo todo el planeta, y las distintas estaciones terrestres pueden captar la transmisión, que se va automáticamente transmitiendo, y después se concentra todo para su análisis.
Bien, ¿cuál es el tiempo de vida de un satélite como este?
Ah, es una pregunta muy, muy inteligente, porque la vida de un satélite depende de la altura del satélite. ¿Me entiendes?
Sí, sí.
Cuanto más alto se encuentra el satélite, su vida es más larga. Cuando el satélite está muy bajo, entonces la fricción de la atmósfera lo hace caer cada vez más hasta que por último cae sobre la Tierra. Estos no representan ningún tipo de riesgo porque son tan pequeños que se destruyen totalmente al caer en la atmósfera. El Dido, que está a una altura, digamos, no ideal, perfectamente ideal, pero no está mal, de 495 kilómetros, quiere decir que va a tener una vida útil de aproximadamente 3 años, 3, 4, con optimismo. Generalmente lo que falla en estos nanosatélites es las baterías, ¿sí? Que llegan un momento de que, todavía el tema de las baterías está bastante atrasado. Pero sí, no más de 3, 4 años. O sea, como son de costo bajo comparado con los grandes satélites, entonces uno, la compañía como Space Pharma, cada 2 años o cada año puede nuevamente mandar un nuevo satélite y usar el sistema de lanzamiento que se usó para este, que fueron 53 satélites que se fueron lanzados de Guayana al mismo tiempo.
Claro, eso le iba a preguntar. ¿Cuál era la relación del costo del lanzamiento en relación al costo de la fabricación?
Va como el supermercado. El peso del satélite determina el costo del lanzamiento.
Bien.
Entonces, y cuando te agregás al lanzamiento de otros más grandes, entonces cuanto más satélites se lanzan juntos, por supuesto, el costo va disminuyendo. Te digo por experiencia de los que yo lanzado, el Dukifat 1 y el Dukifat 2. Dukifat 1 fue el primer nanosatélite de Israel, de lo que estoy muy muy orgullosa. Ese un costo de depende, por supuesto, del número de satélites que se largan juntos, pero generalmente tener en cuenta algo de el lanzamiento solamente de algo de $100,000 para un pequeño satélite, ¿sí? A veces mucho menos, entre $50,000 y $100,000, como te decía. El satélite, el Dido 3 de PharmaSpace, que se lanzó ahora de Guayana, es un satélite de 4 kilos de peso. O sea, te das cuenta que es muy chiquito. O sea, que está dentro de la clasificación de nano, porque está debajo de los 10 kilos. Generalmente, lo que se hace se usa una plataforma que se llama CubeSat, que son pequeños cubos de 10 centímetros de lado, ¿sí? Que esta estructura ya se puede comprar, es estándar, y uno puede agregar adentro sus instrumentos. Y estos cubos se pueden agregar uno sobre otro o uno sobre el costado del otro y hacer y formar el satélite como un Lego, ¿sí?
Sí.
Cada unidad de estos cubos, como te decía, son de 10 centímetros, se llama One U, una unidad. El Dido son 3 unidades.
Okay.
O sea, es un satélite, el Dido es un satélite de 30 centímetros de altura con una base de 10 por 10 centímetros. ¿Sí? Ese es generalmente muy estándar, muy usado, una estructura muy usada en los nanosatélites, porque si bien es pequeño, de todos modos te da lugar a colocar un poco de instrumentos adentro.
Sí, para que la gente se dé cuenta, porque por ahí la audiencia no tiene la idea de las dimensiones, hace unos días se lanzó un satélite argentino que con sus antenas desplegadas mide 35 metros cuadrados, con 4,7 de alto y pesa 3.000 kilos, como para tener una idea de cuáles son las dimensiones de un satélite y cuáles son las dimensiones de un nanosatélite. Así todo, estaba revisando este que yo te comentaba, el SAOCOM va a estar en vida útil 5 años y medio, lo cual, teniendo en cuenta las dimensiones, tampoco es tan larga la duración, pero tiene que ver, como bien explicaba antes, con el tema de la altura de la órbita. Que este va a 620 kilómetros de altura, que no es tanta, y por eso tiene una vida útil más corta.
Perfecto. Estos satélites de toneladas, que como el satélite argentino, son generalmente para televisión. O sea,
en este caso creo que va a medir humedad en la tierra, es para uso de la agricultura.
Ah, entiendo. O sea que para observación.
Para observación.
Se llama remote sensing, con cámara que está dirigida en dirección a la tierra para estudio de la...
Exacto, sí, humedad, índice de vegetación, control de plagas, aguas, para ese tipo de cosas. Bueno, es muy interesante esto que estamos sabiendo. Bueno, sabemos del avance israelí en todas las áreas de la ciencia y la tecnología, pero bueno, el área del desarrollo espacial israelí es más que importante, ¿no?
Yo diría que es un tema, como te diría, estratégico. Israel no podría no usar, estar sin usar la tecnología espacial, porque, sabemos la situación en que vivimos. O sea que el espacio te da una independencia total de comunicación, y también un monitoreo de qué es lo que ocurre a tu alrededor. Israel tiene distintas categorías de satélites. Tiene los satélites de investigación o educacionales, como estamos ahí hablando, como el Dido 3 o el Dukifat mío, que era educacional. Tiene los satélites de la categoría de remote sensing, que es lo que estuviste explicándome del satélite argentino, donde las cámaras están dirigidas hacia la Tierra, ¿sí? Por eso la baja altura, porque necesita las cámaras, tiene que fotografiar, y entonces, y si es para el tema de la agricultura, por supuesto, tiene que estar en altura LEO, que dijimos LEO, hasta 1000 kilómetros, así que está correcto. Y después están los satélites, o sea, esos son los satélites de observación, ¿sí? Los que son más grandes que los LEOs, pero que también están en baja altura.
Bien.
Y luego están los satélites más grandes, que son los que están ya a una altura de 36.000 kilómetros de altura, ¿sí? Y son los satélites de televisión. ¿Y por qué esa altura, te preguntarás?
¿Y por qué esa altura?
Esa altura es porque el giro del satélite está sincronizado con el movimiento de rotación de la Tierra. Entonces el satélite está siempre mirando al mismo lugar de la Tierra. O sea, imagínate que estás mirando una película y de pronto el satélite se te va, no puede ser.
¿Sí? Correcto.
O sea, el satélite justo, por eso es la altura. La altura del satélite relación altura-velocidad es tremendamente importante.
Bien, es un mundo absolutamente fascinante, especialmente para los que no lo conocemos, porque en realidad el hecho de que estemos charlando nosotros ahora como si estuviéramos uno al lado del otro tiene que ver con eso exactamente. Lo tenemos todos los días en la mano, pero no lo percibimos. Todas nuestras comunicaciones dependen de estos desarrollos y cada vez están tecnológicamente más avanzados, por eso aun cuando nos resulte natural, de natural no tiene nada, es mucho trabajo y mucha investigación. Ana, te mandamos un abrazo grande desde aquí, desde Radio High en Buenos Aires.
Gracias a ustedes y shalom para todos y cuídense.
Shalom, gracias Ana, igualmente. Ana Heller nació en Concordia y es física y astrofísica. Ha sido una explicación brillante y súper clara para todos nosotros.